familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos todos ustedes al programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como siempre, este es su programa donde respondemos sus preguntas. Muy importante, acuérdense, repartir, compartir y muy importante estar presentes con nosotros en esta conversación. Si tienen preguntas o dudas, por favor, márquenos al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182, porque de esa manera nos pueden dejar sus preguntas y aquí se las respondo.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Todos nosotros necesitamos movernos y para eso necesitamos nuestros huesos. Y hemos escuchado mucho sobre la osteoporosis y qué es eso y por qué nos afecta y por qué debe ser importante para cada uno de nosotros. Bueno, nuestros huesos están hechos de calcio, minerales y todo esto va creciendo cuando vamos siendo grandes. Parte de esto es ¿qué cosas están siendo lo importante? Al momento que nosotros estamos al sol, nosotros creamos en nuestra piel algo que se llama la vitamina y famosa, la vitamina D. La vitamina D nos ayuda a poder fijar el calcio en nuestros huesos. De esa manera nuestros huesos al momento que se van expandiendo se ponen duros y de esa manera nosotros los podemos mover y no tenemos tanta esa preocupación de que se vayan a romper con alguna pequeña caída, jugando fútbol o simplemente por un accidente. Por eso es importante platicar de esto, porque más de 200 millones de personas se creen que tienen osteoporosis. Y el problema de esto es que nosotros con una pequeña caída, un sentón, esos huesos se pueden romper. Y la estructura de los huesos tienen muchas, muchas venas y arterias y también muchos nervios y duele muchísimo. Y imagínense romperse la pierna, una costilla o las vértebras, eso duele y también dificulta mucho el movimiento y eso trae otras consecuencias de que no nos podemos mover, aumento de peso y otros malestares que no queremos vivir. Por eso va a ser importante ver qué se puede hacer. Parte de la osteoporosis es como el punto final donde nuestros huesos no tienen tantos minerales y calcio y prácticamente se pueden romper muy fácil. Para eso hay ciertos procesos. No llegamos directamente a la osteoporosis, a que se rompan los huesos. Simplemente es un proceso que nosotros podemos evitar. Al momento que nosotros tenemos problemas tanto de hormonas o también de la manera que estamos comiendo o simplemente porque no nos estamos moviendo, todo eso le da señales al hueso para que no esté tan duro. Y esa estructura tan fuerte, tan pegadita, con esos minerales y ese calcio, se empieza a romper. Y prácticamente en lugar de que sea una estructura de metal, se vuelve como una estructura de palillos, que sí nos hace que nos movamos, pero cualquier cosa pues, se puede romper mucho más fácil. La osteopenia es justamente el primer paso que nosotros podemos detectar a una edad temprana. La osteopenia es cuando realmente empezamos a ver que no tenemos suficiente calcio, no tenemos suficiente vitamina D. Esto se puede ver por medio de radiografías. Al momento que no detectamos esto, pues avanza. Y generalmente las personas que están más afectadas son mujeres por ciertos cambios hormonales y también, muy importante, personas que no se estén moviendo y cuando tenemos un déficit nutricional. Eso quiere decir que no estamos comiendo suficiente vitamina D y también mucho calcio. Esto muchas veces, y por eso una de las cosas que se recomienda, que se platica mucho, son productos lácteos, porque tienen mucha cantidad de vitamina D y también la parte del calcio. Pero no se me espanten. Si a usted no le gustan los productos justamente lácteos que vienen de la vaca, hay otras opciones también naturales, como si fuera la leche de almendra y otras cositas más, como por ejemplo los champiñones tienen muchísima vitamina D y hay cositas que nosotros podemos utilizar para mejorar ese nivel de calcio. Y si todo falla, pues podemos utilizar suplementos para ayudar a nuestros huesos a seguir siendo saludables. Lo importante de esto, y hablando de la osteopenia y moviéndonos hacia adelante, es que la osteoporosis es algo que todos podemos enfrentar y, más importante, todos podemos prevenir. Al momento que nosotros agarramos y tenemos una vida saludable, nos movemos, le da la señal a nuestros huesos para poder ser mucho más fuertes, estar presentes y ahorrarnos muchos dolores de cabeza al momento que vamos avanzando en nuestra edad para evitar esas fracturas y las consecuencias que esas fracturas pueden llegar. Si usted tiene dudas o preguntas, por favor, platiquen con su médico. Son de las cosas importantes que tienen que platicar. Y sobre todo, si están arriba de los 40 años, la parte de prevención es sumamente importante. Y aumentando nuestra edad, muchas veces optamos para hacer ciertas radiografías donde nosotros podemos medir la densidad de los huesos. De esa manera, nosotros podemos ver en qué rango estamos, ver si estamos mejorando o empeorando y, muy importantemente, ser mucho más saludables. Eso, familia, son cosas claves, porque sin movimiento no hay vida. Sin vida realmente, pues, no somos nada. Entonces, acuérdense, prevención es clave en este momento.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Como cada semana, vamos a invitar en este momento a Susana para que nos ayude a responder sus preguntas que nos han enviado por teléfono y también por medios electrónicos. Susana, ¿cómo estás?
Contenta, doctor, de escucharlo hablar de este tema y sobre todo de poder invitar a todos a que estén en movimiento, a que estén activos, porque eso definitivamente es salud. Y si usted quiere estar saludable, este es el espacio donde puede hacerle su pregunta a Dr. Schaaps. 1-844-224-8182. Dr. Schaaps en la red hispana le va a contestar cada una de las inquietudes que usted tenga en materia de salud. Así que llame y deje su mensaje. 1-844-224-8182 y comencemos. Empezamos de una vez, doctor, con Estela, que nos llama desde Portland.
Mi pregunta tenía de... Me dijeron que tengo ansiedad, ¿verdad? Y eso siempre me ha hecho daño, la medicina que me dan para la ansiedad, ¿o será otra? ¿O por qué será que me hace daño? Me siento así, pues, como que... De que la última vez que me tomé la medicina, a propranolol, para la ansiedad, sentí así como un zumbido en el oído, o así siento un zumbido a veces. Quería ver qué medicina me recomienda, qué debo de tomar, o qué debo de hacer, o debo de seguir insistiendo para que me hagan la cita con el psiquiatra, o... ¿Qué deberías creer con esa pregunta? Gracias, buenas tardes, que tenga buen día. Hasta luego.
Antes que nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Parte de los tratamientos que nosotros utilizamos tanto para la ansiedad y algunos otros medicamentos pueden tener algún tipo de cambio de la manera que nos sentimos, la manera que percibimos los sonidos. Y muy importante, tenemos que ver, antes de ver si es la medicamento o no, es qué está pasando en el oído. Muchas veces escuchamos ese ruido de ti o otros ruidos más que nosotros tenemos en nuestro oído, y eso puede ser porque simplemente está tapado, porque tuvimos una gripa o otras complicaciones más. Por eso va a ser importante checarse primero el oído, a ver qué está pasando por ahí. Y muy importantemente, si esto comenzó con algún medicamento, y esto no nada más tiene que ver con medicamentos para la ansiedad, sino puede ser hasta para los dolores de cabeza, para los dolores del estómago, si empezamos a tener síntomas después de empezar un medicamento, es importante platicarlo con nuestro médico, ya que todos los medicamentos y también todas las cosas naturales, incluyendo el agua, pueden tener ciertos efectos en nuestro cuerpo que son diferentes. Por eso va a ser muy importante tener esa conexión con nuestro médico para ver qué se puede hacer. Y muchas veces se puede cambiar el medicamento y eso se resuelve, o cambiar la dosis. Y muchas veces esto hace una gran diferencia para que nosotros estemos bien. Le mando un afectuoso y fuerte abrazo y espero realmente que se esté mejorando y que termine rápido con esto.
Precisamente por esta pregunta de Estela, doctor, a veces hay personas que comienzan a rechazar algún tipo de medicamento. ¿Hay un tiempo prudencial que la persona deba estar en observación cuando comienza un nuevo tratamiento? Es decir, ¿le da un plazo de cierto tiempo? ¿Hay algún tiempo o algún parámetro establecido que usted recomiende?
Susana, es una pregunta increíble. La realidad es que va a variar de persona a persona. Y también de medicamento a medicamento. Muchas veces, y un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, el medicamento para el mal de altura, que te puede dar como cosquilleo en las manos, puedes tener como sueños extraños. Y muchas veces, pues, se tiene que valorar de los efectos que están beneficiando a la persona. O sea, si una persona se va a una montaña o se va a escalar el Everest, pues muchas de la gente que está escalando, pues, está utilizando este medicamento y dice, bueno, yo prefiero tener esos sueños extraños y este sentimiento a tener problemas de mal de altura. Entonces, muchas veces se valora de lo que está pasando. Y, por ejemplo, hay medicamentos para la coagulación que se necesitan estar monitorizando para que no nos pasemos, pero también para que no falte. Y esto se tiene que hacer por medio de estudios de sangre. Entonces, si tenemos esa duda de qué lo que está pasando y el monitoreo, pues hay que platicar con nuestro médico. Un ejemplo también que ahorita se me está ocurriendo, la parte de los niños cuando tienen, por ejemplo, una infección del oído, de la garganta, muchas veces simplemente continuar con el antibiótico y el hecho de que ya se esté quitando la fiebre, se estén sintiendo mejor, son señales de que el antibiótico está funcionando y rara vez lo necesitamos ver otra vez de regreso en la oficina.
Allí está entonces esa respuesta, tener en cuenta todo esto. 1-844-224-8182 es el número que usted puede marcar para preguntarle a Dr. Shops en la red hispana. Y ahora nos vamos a California. Desde allí nos dejan este mensaje, doctor.
Doctor, quiero hacer una pregunta. Yo quería saber, doctor, si usted cree que esté bien lo que yo quiero hacer. Me quería agrandar un poquito el pene más y yo no sé si la operación esa puede ser muy peligrosa. Quería que me diera un consejo, doctor. ¿Qué podía hacer yo?
Le agradezco mucho su pregunta. Es importante tomar la parte de la anatomía. Hay diferentes estructuras de penes, diferentes formas y muy importante también la función sexual y también la parte que opinión y cosa importante de orinar. Entonces, dependiendo de realmente qué es lo que queramos lograr, hay que ver realmente si estamos necesitados de poder tener un agrandamiento del pene. Eso va a ser clave. ¿Por qué? Porque muchas veces es una percepción propia de que nosotros queremos hacer eso y muchas veces el problema es que no es que el pene esté pequeño, sino está cubierto muchas veces por el pano de grasa. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces en la parte del pubis podemos tener un exceso de grasa y eso hace que el pene se vea mucho más pequeño. Entonces hay que ver realmente qué es lo normal para usted y platicar con un urólogo para ver qué opciones tiene. Muchas de estas cirugías para agrandar el pene no es que realmente agranden el pene, sino quitan ciertos tendones y ligamentos de la parte justamente del pubis. Y lo que hace es que el pene puede llegar a colgar un poco más. Eso da aproximadamente, dependiendo de la persona, un par de centímetros más, pero no necesariamente es un gran cambio, al menos que sea una parte médica. Por eso va a ser muy importante ver la percepción de lo que está pasando, ver la necesidad y también recordar que es una cirugía. Y el momento que hacemos cirugía, muchas veces una de las complicaciones es que pueda haber impotencia o problemas a largo plazo para orinar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y si se necesita, adelante, si es una cuestión médica o que realmente esté costando mucho pesar en la persona, es importante tener esa conversación con su médico. Ver y recordar que tanto en mujeres y hombres tenemos cuerpos diferentes, formas diferentes y tenemos que ver qué es lo normal, qué es lo que nosotros percibimos como normal, pero muy importante, qué es lo sano y saludable para nosotros. En la combinación de esas tres esferas, nosotros podemos tomar la mejor decisión y la recomendación en este momento es buscar un urólogo, una uróloga, que pueda platicar que justamente los urólogos son los doctores que se dedican a toda la parte de los riñones, el pene, la vejiga, y platicar con ellos de lo que quiere usted hacer. Y muy importante que le digan cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las complicaciones, y de esa manera usted puede decidir hacia dónde quiere ir con esto.
1-844-224-8182 es el número que puede marcar y dejar su pregunta ya mismo para Dr. Shaps en la red hispana y vamos a estar contestando en los próximos programas. Nos llama también Juan y tiene esta pregunta, doctor.
Hola, buenas tardes. Estoy llamando con respecto a la incontinencia. No alcancé a escuchar algo muy bien que estaban diciendo sobre lo de las mujeres, pero tengo mi caso que me pasa a mí algo y quería saber exactamente qué es incontinencia, porque yo me dan muchas ganas de orinar al instante o de repente, ganas que definitivamente no puedo controlar y he llegado a tener muchos incidentes, accidentes más bien, pero hace poco me hice estudios de sangre y salió todo bien. No sé si me puede recomendar hacer algo diferente, algún estudio por imagen, o no sé a qué se debe, si sea de la próstata, o no sé la mera verdad. Y también cuando, por ejemplo, agarro el agua fría, eso me provoca que me den ganas de ir al baño, no sé a qué se deba eso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor. Bueno, la incontinencia es algo cuando realmente tenemos, y por lo que estoy escuchando, es incontinencia urinaria. Quiere decir que nosotros no sentimos que queremos orinar, pero de repente se sale la orina sin que nosotros tengamos control de ello. Esto es un momento importante porque nosotros tenemos específicamente ahorita en los hombres, tenemos la parte del pene y aparte tenemos unos músculos que prácticamente cierran el popotito. Y el popotito es justamente la tubería que va entre lo que es la vejiga y el pene. De esa manera, con estos músculos, nosotros podemos cerrar y controlar lo que está pasando de la orina hacia el exterior. Muchas veces producimos mucho más agua. Esto puede ser en caso de diabetes, algunos problemas hormonales y también, lógicamente, si tenemos algún problema con el riñón, también puede aumentar la cantidad de agua que nosotros podemos tener en la vejiga. Todas estas cosas aumentan la posibilidad de que tengamos esa sensación de que tenemos que ir al baño. Y también, si llega rápidamente, puede ser un problema. Por otro lado, la próstata puede hacer que nosotros tengamos esa sensación de que la vejiga sigue llena y tener esta parte de presión extra que puede llegar a la incontinencia. Todas estas cosas son importantes. Muchas veces con los estudios de sangre podemos ver si los riñones están funcionando bien, podemos ver si el azúcar está bien, está funcionando bien o algunas hormonas. Hay veces que hacemos la siguiente parte, que es hacer un ultrasonido de la vejiga para ver si no hay ningún problema. La vejiga también tiene unos receptores que nos dice qué tan llena está la vejiga. Muchas veces por infecciones o también por problemas como cáncer que está pasando en la parte de adentro, podemos tener esta sensación y esos problemas de incontinencia. Va a ser clave, 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 clave. Si a usted le está pasando y a cualquier persona, y esto incluye a mujeres embarazadas después de dar a parto, que no es normal tener incontinencia, para cualquier persona que nos está escuchando, es importante que si a usted no está contento con lo que está pasando, aunque los laboratorios estén saliendo bien, es importante y les pido por favor que honestamente todos somos humanos y los doctores también seguimos siendo humanos, que platiquen con su doctor y que pidan una segunda opinión o que se vayan con un especialista, porque va a ser importante si a ustedes les está costando vida y es un problema real que están teniendo, pues tenemos que buscar una respuesta y tal vez no hay respuesta. Pero el hecho de buscar dos o tres personas y que todos les digan, bueno, pues ahorita, gracias a Dios, no encontramos nada malo. No encontramos nada que podamos ahorita mover o tratar. Pero de todos modos, hacer ese ejercicio es clave para poder realmente estar en paz. Muchas veces a mis pacientes yo les digo, miren, esta es mi recomendación y estas son las horas y como el menú. Esto es lo que yo recomiendo. Pero yo les puedo decir misa para arriba y para abajo. Pero yo trabajo para ustedes. Si usted no está tranquilo o tranquila y tenemos que buscar a alguien más, lo buscamos, pero en equipo. Eso es muy importante, en equipo, porque de esa manera nosotros les podemos servir mucho más. Y entonces, tomen las opciones. La recomendación para todos es estar ahorita buscando la mejor respuesta para ustedes.
Gracias al señor Juan por su llamada, por su pregunta, y yo aprovecho para recordarle que en el canal de YouTube de la Red Hispana están todos los programas en los que se han tocado temas como, por ejemplo, la incontinencia, doctor. Esos programas están siempre disponibles para que ustedes en cualquier momento lo vuelvan a ver y tomen allí las recomendaciones de doctor Shaps en la Red Hispana. Y, por supuesto, sigan llamando al 1-844-224-8182, que es la línea que está disponible para que usted le pregunte a Dr. Shaps lo que quiera en el tema de la salud. Nos escriben también por Facebook, doctor, están muy activos a través de las redes sociales y nos dicen por acá, ¿cómo puedo prevenir el cáncer de piel? Y a la vez nos preguntan, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de piel que debería buscar una persona y cuándo debe preocuparse?
Cualquier persona que tenga piel puede llegar a tener cáncer. Esto incluye desde niños pequeños hasta el adulto más mayor que tengamos en nuestra vida. Al momento que nosotros tenemos exposiciones tanto al sol, a químicos o a ciertas cosas, pueden aumentar la posibilidad de que nosotros tengamos cáncer de piel. Hay tres prácticamente muy comunes, el escamoso, el vasocelular y también lo que es el melanoma. Al momento que nosotros estamos, por ejemplo, muy expuestos al sol, podemos empezar a tener daño en nuestras células. Y entre más nosotros acumulemos estos daños, más posibilidades nosotros que tenemos que nuestras células se vuelven completamente locas y crean el cáncer. Por eso, la protección con bloqueador solar. Utilizar, por ejemplo, si estamos en el sol, manga larga. Usar nuestras gorras, nuestros lentes oscuros, todas esas cosas crean una barrera entre nosotros y los rayos ultravioleta. Ahorita que nos estamos acercando a la parte calientita del año, va a ser importante que cuidemos a los niños. Niños abajo de los 6 meses no tienen que estar en el sol. Y es más, nadie de nosotros tenemos que estar en el sol por periodos prolongados. Entonces, entre más nosotros protejamos esa piel, porque esa piel se va a recordar. Y tal vez no va a ser cáncer, pero van a ser arrugas o manchas, otras cosas más. Y todo eso en conjunto, pues crea una piel menos saludable. Por eso, protector solar, asegurarse de estar cubriéndose lo más posible con ropa, su sombrerito, lentes oscuros y, muy importante, mucha agua sobre todo. Y eso también puede ayudar un poquito a la piel y a todo el cuerpo.
Doctor, y cuando preguntan sobre estos temas hay algo muy importante, los lunares. A veces hay algunos lunares que pueden estar significando algo y que las personas comienzan a preocuparse, ver algún cambio. ¿Qué puede estar indicando un lunar y qué deberíamos buscar que sea irregular?
Me fascina tu pregunta porque ahorita, antes pues era como de memoria, ¿no? Así como, bueno, sí cambió, no cambió, y llegas al doctor y medio lo medíamos. Hoy en día hay muchas aplicaciones que podemos bajar y son gratuitas, que podemos nosotros empezar a tomar la fotografía de ese lunar. Al momento que todos podemos tener lunares, pero si empieza a crecer mucho más rápido, empieza a sangrar, la parte de alrededor empieza a cambiar del color o simplemente se ve como piquitos, o tiene como que, ahora sí, que en lugar de que esté planito, empieza a crecer hacia arriba, son cosas importantes que nosotros tenemos que poner la atención. Si lo agarramos tempranamente, lo podemos tratar directamente, pero, por ejemplo, con el melanoma, que es, aunque es uno de los cánceres de piel menos comunes que nosotros tenemos, es el que más mortalidad nos da. Entonces hay que agarrar esos cambios rápido para poder hacer una diferencia. Y ahorita ya no tenemos que recordarnos tanto. Ya hay aplicaciones para hacer eso. O una cosa diferente es agarrar simplemente el celular, ponerlo en un folder en el teléfono y de esa manera cada vez que nos acordemos le tomamos una foto. Mi mejor recomendación aquí es agarren una moneda, agarren un penny, una de 25 centavos, una de 10 pesos, lo que quieran, pónganla al lado, porque de esa manera nosotros podemos ver objetivamente qué tanto está cambiando. Y si está cambiando de color, sangrado, los bordes están irregulares o les está doliendo, hay que ver al médico.
Ya escucharon entonces, mucha atención con todos estos detalles, hacer observación, y siempre es importante esto, doctor, hacer seguimiento a nuestro cuerpo y a los cambios que estemos notando, y siempre consultar al doctor. Usted lo puede hacer a través del 1-844-224-8182. Si tiene alguna pregunta para Dr. Shaps, llame, deje su inquietud y luego en el próximo programa la va a tener allí para usted.
Pues muchísimas gracias, Susana, y en este momento me quiero despedir con todos y recordarles, por favor, que nos manden sus preguntas, sus dudas. Estamos aquí completamente para servirles y, como siempre, nos vemos la próxima semana con sus preguntas.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
En este momento nos vamos a ir justamente al minuto de prevención. El tema de hoy fue osteoporosis, pero ¿qué realmente podemos hacer para prevenirlo? Cosas básicas de nuestro estilo de vida. Al momento que fumamos, comemos mal, tenemos un peso no saludable y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer con el sueño y nuestro movimiento, todas esas cosas hacen que nuestros huesos no absorban tanta calcio, no tengamos tanta vitamina D y, muy importante, que se empiecen a romper prácticamente esos huesitos. Por eso, las recomendaciones para ustedes son las siguientes. Asegúrense, por favor, de consumir vitamina D y también calcio. Parte de las cosas importantes es un poco de exposición al sol. De esa manera, nuestro propio piel empieza a crear la vitamina D y eso hace que el calcio se absorba y se ponga duro, duro, duro adentro de nuestros huesos, previniendo esas fracturas. 2. Sabemos hoy en día que al momento que nosotros nos movemos, nuestro cuerpo recibe la información de ¡ay! Están usando los huesos, hay que ponerlos duros. Entonces, si estamos realmente caminando, haciendo ejercicio y sobre todo lo que son ejercicios con pesas, y no quiero que carguen una tonelada, muchas veces agarrar unas latitas, agarrar ahora sí unos 10 libras y empezar a hacer ese tipo de cosas, puede ser una gran diferencia a cualquier edad para aumentar lo que es la masa ósea. La masa ósea es justamente cuánto y qué tan durito está ese hueso. Y como cada semana, les mando un fuertísimo abrazo y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad. Soy el doctor Shapiro en su programa aquí en la Red Hispana. Acuérdense, por favor, de repartir, compartir y, muy importante, estar presentes en estas conversaciones y mandarnos sus preguntas. Nos vemos pronto.
¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. El impacto del bullying dependerá en gran parte de la personalidad del niño abusado. En general, cuando son más tímidos, los efectos serán mayores que en aquellos que son extrovertidos y enfrentan el problema. El bullying también tiene efectos físicos en la salud somática, como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y agotamiento. Las consecuencias del bullying también pueden ser pérdida de autoestima. Esto implica sensación de soledad y desamparo. Problemas emocionales, tales y como fobias, ansiedad y depresión. Agresividad, la cual puede estar dirigida hacia el acosador o hacia sí mismo. Socialización, se les dificulta establecer nuevas relaciones. Y por último, falta de interés y de motivación para estudiar. La familia cumple un papel fundamental para una víctima de bullying. La comprensión y apoyo son clave para superar esta situación. ¿Quieres saber más sobre las consecuencias del bullying? Ingresa a laredhispana.com.
Para vivir mejor.
En el mar la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.